If all of the angels sang together, surely they'd say we need you. If all of the angels stood together, they would embrace and greet you. Some say everything has always been the same, but they wouldn't if they had.
Bueno, pues un día te levantas, por ejemplo, en julio pasado, te preparas un café, te preparas otro. Estás haciendo cosas normales que haces los días que presumes que nada extraordinario va a alterar los planes. Y de repente te suena el teléfono y tú, pues con un gesto distraído, sin sobresalto, atiendes la llamada sin sospechar que, madre mía, esa llamada puede dar un vuelco a tu vida.
Sí, ¿quién habla?
Soy el Papa Francisco. Que Dios te bendiga.
Pronto.
Ascolta, mamma è vicino a te. Devi dire a mamma, c'è qualcuno che...
Chi sei? Il signore dell'altra volta? Vado a chiamarlo, ma sto facendo il bagno, non so se può venire.
E il Papa di Roma ha marcado tu número de teléfono, te está hablando a ti. El gesto, que parecía inimaginable hace algunos años, pues ha hecho frecuente, porque es así Francisco, que llama al quiosquero que le reserva el periódico, a los amigos, al dentista. Tan frecuentes se han hecho las llamadas, fíjate, que el Corriere de la Sera ha sacado un protocolo para atender correctamente una llamada papal que incluye, por ejemplo, que aunque el Santo Padre proponga el tuteo, tú te mantengas en el usted, que no lo llames con apelativos como sumo o magnífico, que están fuera de lugar, que escuches antes de hablar, que no tengas miedo a ser normal, que no aproveches la ocasión para pedirle recomendaciones, enchufes ni facilidades, y dejar que sea él el que decida cuándo despedirse. Pero vamos a hablar con alguien que ha pasado por esto, que nos va a contar cómo se sintió y cómo resolvió el asunto. Eva Fernández, corresponsal de COPE en Roma y en Ciudad del Vaticano, es autora del Papa de la Ternura y ha venido a España para presentar su libro de la editorial Planeta. Eva Fernández, buenos días.
Muy buenos días, muy buenos días. Estoy en casa. Qué maravilla.
Estás en casa porque Eva, en su último destino en la redacción, estuvo en fin de semana, los oyentes la conocen bien. Y bueno, cuéntanos si estabas ahí en casa, segundo café, rin rin.
Pues imaginaros, es que te quedas absolutamente traspuesta, o sea, no sabes cómo reaccionar, pero realmente el Papa te ayuda a hacerlo todo fácil.
Sí, pero tú tuviste tu momento de bueno, yo digo en un artículo que he escrito esta semana en La Razón, ayer concretamente, sobre Eva, que te dio un ataque de logorrea.
Me encanta la palabra que ya estoy utilizando y voy a hacer mía. Sí, claro, evidentemente. Yo creo que esto es fruto de las personas que trabajamos en radio, el silencio es terrible. Entonces, eso de no saber qué va a pasar a continuación, entonces sí, me puse a hablar. Me puse a hablar intentando, por supuesto, si notaba que el Papa quería decir algo, y yo creo que gracias a eso pudimos mantener también una conversación absolutamente alucinante sobre Caravaggio. ¿Quién te iba a decir que un periodista, un Papa y Caravaggio iban a estar unidos a través del teléfono?
Pero fíjate que ella, que lo cuenta muy bien en el libro que ha escrito sobre el Papa Francisco, ahora contaremos sobre qué exactamente, efectivamente al principio distrae el nexo con el Santo Padre en la medida que empieza a hablar y ya él se sienta y dice, mire usted, yo la llamo porque he recibido una carta suya y voy a escribir un prólogo para su libro. No exactamente un prólogo, sino una carta, y de hecho es bonito que el texto que se ha publicado, El Papa de la Ternura, comienza así, ¿no? Estimada señora, que es la carta que le dirige el Papa. Y curiosamente, después se empiezan a hablar de un cuadro. Cuéntanos esta historia tan bonita.
Sí, la verdad es que imaginaros, en ese momento se da la circunstancia de que yo estoy ante el ordenador precisamente con la imagen de un cuadro que seguro que todos los oyentes conocen perfectamente, que es magistral, La vocación de Mateo, pintada por Caravaggio y que se encuentra en una iglesia de Roma que seguro que habréis visitado, San Luis de los Franceses. Entonces, ese cuadro marca la escena, el momento exacto en el que Jesús irrumpe ante Mateo, que está sentado en la mesa contando dinero, irrumpe y cambia la vida por completo de Mateo. Este cuadro al Papa Francisco, antes de ser pontífice, le llamaba extraordinariamente la atención, y de hecho, cuando tenía que viajar a Roma para resolver cualquier asunto de Argentina, de Buenos Aires, siempre procuraba escaparse y se pasaba largos ratos de oración, rezando ante ese cuadro. ¿Por qué? Porque él sintió la llamada, la vocación al sacerdocio el día de San Mateo. Entonces,
qué curioso.
Sí, sí. Entonces,
y se veía reflejado en esa llamada de Jesús a bueno, el cuadro, sí, de Caravaggio se llama La vocación de Mateo.
De Mateo,
claro.
Exactamente. Entonces, esa escena a él siempre le ha conmovido, porque se sentía así, llamado por Jesús, a una persona que no se lo merecía y que incluso pues no le hacía caso, porque claro, ahí el diálogo... La gracia de esta conversación es que el Papa, con mucha picardía, digamos, me preguntó: ¿y usted quién piensa que es Mateo, el del cuadro? ¿Quién de todos es Mateo? Y entonces le dije lo que yo pensaba, que era pues un señor mayor.
Y que pensamos todos,
¿eh?
Exacto. Un señor mayor que sale y que parece que se toca el pecho diciendo:
exacto,
¿yo?
¿No? Exacto. Y entonces me dice el Papa: fíjese bien la dirección de la mano de Jesús, la dirección de la luz, y fíjese en el joven que está en la esquina, el más joven, que ni siquiera levanta la cabeza porque sigue contando monedas, y le importa a Jesús, no le importa nada. El Papa... para él, ese es Mateo, pero tuvo la delicadeza, Cristina, de decir: de esto hay muchas teorías. O sea, el Papa no me obligaba, ni a nadie nos obligaba a pensar quién era para él su Mateo, ¿no?
Pero yo creo que tiene razón, ¿eh?
Sí, yo realmente...
Porque yo estuve mirando, a raíz de tu libro, la pintura de Caravaggio, sí, y es verdad, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí,
en realidad, el que se supone que se toca el pecho señalándose a sí mismo, no se señala a sí mismo. Está señalando al joven, que es el que tiene la pasta, porque Mateo era... llevaba el tema de los impuestos, era recaudador de impuestos. Uh-huh. El texto de Eva Fernández, su libro, que se presenta esta semana en Madrid, pero que ya se presenta en Valencia y en otros lugares, y que saca la editorial Planeta, El Papa de la Ternura, tiene este término en el centro, la ternura, un asunto que al Papa parece preocuparle extraordinariamente y que menciona constantemente en italiano, tenerezza, ¿eh? Uh-huh. Dice ella que se le llena la boca cada vez que pronuncia la palabra en italiano.
La rivoluzione della tenerezza. Che cos'è la tenerezza? È l'amore che si fa vicino e concreto. La tenerezza è il linguaggio dei più piccoli, di chi ha bisogno dell'altro. La tenerezza è la strada che hanno percorso gli uomini e le donne più coraggiosi e forti.
Habla mucho de ello, de la tenerezza.
Sin duda. Sin duda, y además, en estas palabras tan oportunas que acabamos de escuchar, refleja esa mezcla, porque parece que al decir tenerezza une la ternura, el cariño, con la fuerza, porque realmente solo los fuertes son capaces de estar en estos detalles. Solo una persona capaz de hablar ante el Congreso de Estados Unidos y decirles que la pena de muerte no se puede tolerar es capaz de subirse el miércoles siguiente a unos pequeños en el Papamóvil antes de la audiencia general, para hacerles felices, que no hay que perderse esos momentos en los que el Papa llena de niños el Papamóvil, los niños van saludando a todo el mundo como si fueran estrellas de Hollywood, van felices. Bueno, este es el Papa que puede hacerlo exactamente sin solución de continuidad. En un minuto está ante el Congreso de Estados Unidos y nada más salir de ahí abraza a una señora viuda que está destrozada porque ha perdido a su hijo. Esto es algo que a todos los que seguimos al Papa Francisco, a todos los que podemos escucharlo en COPE, se sigue prácticamente a diario, nos llama la atención, y te aseguro que no deja de conmovernos a diario, Cristina.
A mí me gustaría que contases una anécdota que relatas en el libro, que es tu conversación con Juan Vicente Bo sobre la forma de entender a ese Papa, porque mucha gente no entiende a ese Papa. Es curioso, ¿eh? Y a veces lo entienden mejor la gente alejada de la Iglesia que los que militan en la Iglesia, por así decir. Cuéntanos.
Sí, la verdad es que tengo la suerte de trabajar en Roma con grandes compañeros que me han ido dando muchísimas luces, ¿no? Por ejemplo, Juan Vicente, uno de los consejos ha sido este, ¿no? ¿No? Más que leer y escuchar al Papa, detente mucho tiempo en mirarle, en contemplar sus gestos. Y realmente este consejo, junto a cantidad de compañeros que me han ido poniendo sobre la pista de cómo tenemos que ver al Papa Francisco, porque es poliédrico. El Papa efectivamente tiene muchísimas matices y hay que mirarle desde la distancia, porque efectivamente él desconcierta, ya que si cree que debe hacer algo, decir algo, y esa es la dirección que el Señor le ha dado en la oración, porque no olvidemos que el Papa Francisco pasa mucho tiempo rezando. Esto lo quiero subrayar porque con esa agenda tan llena de actividades que tiene, parece que no da tiempo a lo que es fundamental, y para el Papa es fundamental meterse en el Evangelio cada día y meditar todo lo que va a suceder en su día con Jesús. Y si él considera que debe hacerlo, lo hace. Y como se arriesga, que aquí es lo que ocurre con el Papa Francisco, prefiere arriesgarse a callarse. Y por eso a veces nos desconcierta.
Uh-huh. El destino muchas veces de estos gestos sencillos, de esta ternura, son lo que él llama los descartados. Los pobres, los enfermos, los perseguidos, los ancianos, los presos, las personas que sirven, que padecen las nuevas formas de esclavitud. En el libro se va haciendo un recorrido justamente sobre los sucesivos encuentros que a lo largo de su pontificado, pero también de su vida, ha tenido Francisco con estas personas: Didier, Vinicio, Blessing, Gemma, Genevieve, Antonia, Oscar. Historias fabulosas que parecen las del Evangelio y que va desgranando Eva Fernández. Jesús García Arcilla, elegido la de un niño de 10 años, Emanuel.
Vieni da me, Emanuele. Vieni da me e dimmi all'orecchio.
El niño estaba llorando.
Magari tutti noi potessimo piangere come Emanuele. Cuando habremos un dolor como a lui nel cuore.
El padre de Manuel había muerto hacía poco tiempo y era ateo.
Lui piangeva per il papà.
Y efectivamente el niño le pregunta al papa si su padre está en el cielo siendo ateo.
Qué bello que un figlio dica del suo papà era bravo. Parla con tuo papà. Prega a tuo papà. Grazie Emanuele per il tuo coraggio.
¿Qué le dijo el Papa al niño?
Ay, fue tan emocionante y lo escucho y es como si lo estuviera viendo porque realmente nos quedamos todos sorprendidos, porque inicialmente Manuel estaba feliz moviendo sus piernecitas en la silla que no le llegaban a los pies, deseando que le llegara el turno para hablar con el Papa. Esto ocurrió en una parroquia de las afueras de Roma. Era poquita gente, es una de las costumbres, uno de los detalles de ternura que tiene el Papa, algún domingo de vez en cuando. Aprovecha, ya lo hacía San Juan Pablo II, y no es una novedad de Francisco. Bueno, pues le llegó su turno, pero en cuanto le llegó el momento, no podía, lo acabamos de escuchar, se puso a llorar. El Papa, como una flecha, descubrió lo que le ocurría y es lo que y se lo contó. Entonces, Emmanuel, el Papa dijo: he pedido permiso a Manuel para contaros su pregunta. Y decía: ¿vosotros os pensáis que un papá tan bueno como el del Manuel, que ha querido bautizar a sus hijos, que les ha educado la fe, que se ha procurado, que ha procurado que reciban educación, vosotros pensáis que el papá de Manuel no va a estar en el cielo? Y todos: no, está en el cielo. Tuvo un diálogo maravilloso. Y realmente lo importante es que a través de un niño nos dio el Papa una gran lección de teología y nos ayudó a darnos cuenta de lo que es supone un padre, y un padre amoroso en el cielo que realmente está pendiente de cada uno de nosotros más de lo que nos imaginamos. Y no están pendientes de si cumplimos o no una serie de reglas, ¿no? Esa gran lección nos conmovió a todos y yo creo que jamás me voy a olvidar de Manuel.
Qué cosa más bonita. Mm. El propio Papa dice cuál es el remedio más eficaz para estas tristezas y para estos dolores de los descartados.
A todas las personas que trabajan en esta casa y buscan que esas sonrisas sigan creciendo cada día. A todas las personas que no solo con medicamentos, sino con la cariñoterapia, ayudan a que este tiempo sea vivido con mayor alegría.
La cariñoterapia. Sí.
Los oyentes de fin de semana, Eva, se van a sentir muy involucrados en tu libro porque algunas de las historias más emocionantes las hemos vivido contigo aquí. Quizá la más conmovedora nos llegó a través de la voz y de los ojos de Paloma García Ovejero cuando el Papa estaba concluyendo un viaje a Filipinas en enero de 2015.
Ella hoy ha hecho la única pregunta que no tiene respuesta y no le alcanzaron las palabras. Necesitó decirla con lágrimas. La gran pregunta para todos, ¿por qué sufren los niños?
Estos son los niños de la calle de Filipinas. Existen a miles, y dos de esos niños que han conseguido salir de ahí son los que hoy han dado el testimonio en la misa. Perdona.
Está nuestra corresponsal, fíjense lo que está pasando en Manila, ¿eh? Aquí tenemos este privilegio de ponernos por un instante allí y darnos cuenta de que no lo podemos explicar todo con palabras, ¿verdad, Paloma?
Perdona.
Es muy bonito también.
Esos niños también han salido adelante. Esos niños han salido adelante. Y esos son los que hoy le preguntaban al Papa, ¿por qué Dios lo permite? Y el Papa solamente daba una respuesta, que es saber llorar, aprender a llorar y mirar a Jesucristo, que antes pasó por esto.
Hay cosas para las que ni siquiera el Papa tiene respuesta.
Sin duda. Sin duda, efectivamente, ¿cómo es la vida, Cristina? ¿Cómo es la vida? Porque estaba aquí con vosotros escuchando a Paloma. ¿Y
quién iba a pensar que la siguiente Paloma ibas a ser tú? Porque claro, después de nuestra Paloma Gómez Borrero, fue a Roma Paloma García Ovejero. Y después de Paloma García Ovejero, pues fue Eva Fernández. Y ambas eran muy amigas y siguen siéndolo, que ahora Paloma García Ovejero está de corresponsal en Londres. Y el Papa tuvo una forma muy divertida de conocer que una sustituía a otra y definirlo.
Sí, sí. Fue muy, muy divertido. Sobre todo porque además para mí también fue un momento de descubrir cómo es el Papa de padre que se situó. O sea, imaginaros, se encontró con una señora aterrorizada, prácticamente yo, que era la primera vez en la que iba a saludarle. Era mi primer vuelo papal. No sabía prácticamente ni dónde se enchufaba el cable. Era todo... Vamos, de hecho no se enchufó el cable en aquel, no lo conseguí por mucho que todo eso, ¿qué le digo? ¿Qué voy a hacer tal? Y entonces fue todo tan fácil, lo hizo él todo tan fácil, porque el momento que le presentaron Eva Fernández, es la que ha sustituido a Paloma García Ovejero, el Papa tan simpático, hizo moviendo con las manos los gestos de un ave que voló la paloma, y yo, sí, efectivamente voló, qué lástima, tal. Y entonces se vuelve rápidamente y me dice, pero llegó la golondrina, ¿no? Y con esa no hubo más. Alguien puede pensar, ay, que me hubiera dado un mensaje de a partir de ahora. No, a mí me bastó ese, y llegó la golondrina para, me derritió y con esa sonrisa yo ya sabía que todo iba a ser mucho más fácil.
Y desde entonces se llama Golondrina Fernández. Sí. Golón, la llamamos Golón. La relación entre Eva y el Papa ha tenido además momentos informativos muy importantes, porque ella no ha dejado pasar ocasión de insistirle en un posible viaje a España.
Padre, le traigo una cosa que le va a gustar de los presos de España. De la cárcel de Castellón, le han escrito y han firmado todos por detrás diciéndole que ya que ellos no pueden ir a verle, a ver si usted se puede acercar a verles a España. Y como sabe que le gusta tanto la ecología, le han hecho esto.
Ay, qué bueno.
De protección de los océanos. Se lo han hecho con mucho cariño.
Muchas gracias.
Bueno, me alegro que le guste.
Me alegra mucho.
Ojalá podamos verle en España, padre.
Era el avión de regreso de Marruecos.
Sí, efectivamente. A este avión siguió en el vuelo posterior que hicimos a Bulgaria y a Macedonia del Norte. La siguiente apuesta fue tierra de todas las regiones de España en pequeños saquitos, tierra de todas las regiones, ya que él no iba a España, le traía la tierra. Y además con dos sugerencias que una de ellas Bueno, las dos le han gustado muchísimo. Una de ellas es que en el 2021 celebramos el 500 aniversario de la conversión de San Ignacio de Loyola y el Papa muy rápido dijo, lo dices para que el Papa se convierta. Y luego, en este último viaje a Rumanía, el fin de semana pasado, le llegó el turno a los jóvenes, un grupo de jóvenes de la pastoral de Pamplona, de la Universidad Pública de Pamplona, le trajeron unos muñecos monísimos de unos jóvenes leyendo la encíclica que el Papa les ha dedicado sobre la alfombra, sobre la señal de la concha del Camino de Santiago, porque 2021 también es Año Santo Compostelano.
Y o entonces, sea, hasta el 21 no vas a dejar de darle la lata.
Pues yo creo que sí, si no me echan antes del avión, si no
vas a seguir. A través del libro de Paloma vamos a saber muchas cosas, por ejemplo, de la afición al circo del Santo Padre, o el contenido del maletín con el que le vemos subir y bajar de los aviones. ¿Qué hay ahí?
Efectivamente, un maletín muy gastado, en el que lleva, sobre todo, pues lleva un misal, lleva la maquinilla de afeitar, esto lo ha dicho él mismo, y lleva normalmente un libro de Santa Teresa de Lisieux, porque el Papa tiene mucha devoción a esta gran santa, le ha además... Está muy unida a grandes favores de su vida, incluso diríamos que toca un aspecto muy sobrenatural porque el símbolo de la rosa blanca de esta santa ha estado presente en momentos muy necesarios para el Papa y cuando más lo necesitaba alguien de una forma sorpresiva de repente le entregaba una rosa blanca y para el Papa eran señales, ¿no?, de Santa Teresa de Lisieux. Y lleva un díptico con el absolutamente destrozado de rezar con el Via Crucis, que el Papa reza habitualmente, vamos, todos los días reza el Via Crucis y reza también las tres partes del rosario.
Seguramente la amabilidad que nosotros hemos gozado durante tantos años y que ahora seguimos recibiendo a través de las ondas de Eva Fernández no es solo un anuncio, tiene también sus raíces. Vamos a ver qué raíces tiene esa amabilidad.
El 14 de agosto de 1934, cuando se inauguró la Sociedad Española de Precios Únicos, yo estaba empleada en la oficina y realmente era un ambiente bastante agradable. Y habían enseñado a las vendedoras en los cursillos que los habían hecho a una amabilidad con el público y de verdad que fue acogido muy bien y el ambiente de los empleados era muy agradable.
Diréis qué es, pues era la madre de Eva, Joaquina Huéscar, que nos hablaba en la tarde con Cristina el 8 de octubre del 2002 sobre su actividad en la inauguración de los almacenes SEPU de Madrid. Y claro, con este rescate, Jesús García Arcilla pues ha hecho llorar a Eva.
Pues imagínense cómo estoy, con lo llorona que soy habitualmente y de repente escucho la voz de mi madre. No, la verdad es que... Es cierto, el libro está dedicado a ellos. Ellos no están aquí, pero seguro que están gozando del libro. Soy la hija pequeña, entonces la mimada, claramente. Entonces, y es cierto, evidentemente de ellos aprendí a deletrear la palabra ternura, como todos, seguro, vamos, como todos lo hemos hecho de nuestros padres, ¿no? Y por lo tanto, aquí queda un homenaje a todos los padres de los oyentes que nos están escuchando. Y que como mi madre, como Joaquina y como Manolo, mi padre, pues nos han enseñado a ser como somos y esto es impagable. Muchas gracias por ponerme a mi madre, imaginaros.
Pues yo creo que el libro va a poner muy orgullosos a tus dos padres. Eso está claro, que irán con el pecho hinchado como gallinas por el cielo. Y para nosotros es un regalo muy grande. El Papa de la Ternura que recorre todas estas personas que han cambiado la vida del Papa y que generan situaciones inolvidables. La próxima vez que te llame...
Sí, que estaré corriendo por ahí por algún mundo de los que nos lleva el Papa.
Si te llama el Papa, para... Escucha.
Es cierto.
Enhorabuena, Eva Fernández. Enhorabuena. El martes se presenta, ¿el martes o el lunes?
El martes
en el Banco de Sabadell de Madrid, sí. En su sede, el libro El Papa de la Ternura. Y se irá presentando sucesivamente, lo tenéis en Planeta. Y yo creo que nos va a proporcionar unos momentos deliciosos. Gracias por venir.
Gracias, Cristina. Gracias, compañeros, porque... ¿Qué queréis que os diga? Estar en casa y con esta entrevista ha sido un momento absolutamente feliz. Muchísimas gracias.
Hasta siempre, Eva.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos Hola, días, Carlos, ¿qué tal?
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Nos entró la risa a las 3, de repente mi hermana Conchita...
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
La Biblioteca de Autores Cristianos celebra este año su 75 aniversario. A lo largo de este periodo, la BAC viene ofreciendo una serie de obras fundamentales para el cristiano. La Biblia de la Conferencia Episcopal, los Santos Padres y Doctores de la Iglesia, el Código de Derecho Canónico, el Magisterio, los Misales y Rituales para los Sacramentos. Declarada de interés nacional, la BAC constituye uno de los exponentes más notables del patrimonio cultural católico. Para conocer nuestro fondo y las novedades, te esperamos en la Feria del Libro de Madrid del 31 de mayo al 16 de junio en la caseta 282.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Soy Carlos Overa. Si sientes que has perdido el deseo de estar con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil mantiene tus niveles de testosterona y el deseo sexual. Energisil Vigor, de PharmOTC.
En el 27 se estrenó la primera peli sonora y nace la generación del 27. Con Protos 27 acertarás.
EO, EO, ¿estás ahí? Tenemos buenas noticias para ti. El seísmo sigue y estamos esperando tu llamada. Hola, hola. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Deja, que pago yo.
¡Ojo al espléndido! 3 euracos ahí. Eso de invitar al compi y sentirte un millonetis es muy de bar. Como yo, tu Colacao. Así que a la próxima, recuerda que puedes pedir un Colacao en tu bar de siempre.
Ah, y en los otros también.
Colacao. Eso tan tuyo.
Que sí, te encanta la ciudad en verano, pero en el fondo lo que más te gusta de la ciudad es coger tu coche y escaparte a la playa. Con Peugeot Summerdrive tienes hasta 6.900 euros renovando tu coche y no empieces a pagar hasta 2020 financiando con PSA Financial Services hasta el 30 de junio. Así dices que te encanta la ciudad, pero desde la playa. Condiciones especiales también en seminuevos y postventa. Consulta en peugeot.es.
Me encantan tus deportivas. Las he visto en redes sociales.
Claro, es de la nueva colección primavera-verano de Dorkin by Fluchos. Seguro que sabrás que es la única marca que une comodidad absoluta y las últimas tendencias, por eso son un must.
Pues acompáñame a la zapatería a probarme unos Dorkin
by Fluchos.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Arrugas, manchas, flacidez, pérdida de elasticidad. Ceanum de Actafarma ha demostrado en estudios clínicos que un solo producto es suficiente para combatir todo esto. El tratamiento intensivo, que en solo 10 días te va a curar la piel, mostrará menos arrugas y más elasticidad y luminosidad. Ceanum contiene la máxima concentración de dermocolágeno, elastina y vitamina C y actúa donde los cosméticos no llega. ¿Están demostrado? Infórmate en actafarma.com o en el 902-202-456. Presume de piel con Ceanum, de Laboratorios Actafarma. Uy, mira, qué moral la canción. Luché contra la ley y la ley ganó. Marcote, ponte moño.
Buenos días, chicos, ¿cómo estáis?
Hola. Tú nunca la has infringido, ¿eh?
Bueno, alguna vez, pero hace ya. Pero en plan...
Pero no te pillaron.
Sí, sí, bueno... A mí me pillaron una vez robando en el Corte Inglés y me llevaron al cuartito.
Me gusta que lo digas porque en casi todas las familias hay un caso. Y nadie lo dice. Mira, Mikey, cómo va saliendo.
La mano de un maniquí.
Y sin embargo las personas se reforman, se les amonesta y crecen. Y hoy en día, fíjate, es un referente en la radio.
Era un puber. Y me llevaron al cuartito y me dijeron, esto es caca. Me dieron así en la mano y ya no volví a hacer.
¿Qué robaste? Y ya no volviste a hacerlo.
En el Corte Inglés.
¿Qué?
Bueno, eso ya es regodearse.
Unos CDS.
¿Cómo lo sabía?
Qué pena. Bueno, riámonos poco porque es una referencia. nada moralizante. Nada, pero es verdad que el ser humano cae y tiene remedio.
Bueno, hoy, pues eso, nos vamos a los juzgados porque esta ha sido semana de juicios para cantantes. Ha habido varios cantantes que han pasado por el juzgado.
¿Ah, sí?
La primera ha sido Shakira.
Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe, que te quiero tanto.
¿Cómo lo puedes?
Ay, Hacienda. Esta la vi bailar yo, me acuerdo con Ana Rosa cuando trabajaba con ella, así como a 3 metros, y no lo he olvidado.
Y se lo baila bien, ¿no?
Bueno.
Sí. Espectacular.
Como una serpiente, no, espectacular, no. Muy creativo.
Tenía una canción que se llama Hips Don't Lie, que las caderas no mienten. Pues, no, las
sí.
Mienten.
¿Cómo es de alta?
Muy baja. Pero da lo mismo. Quiero decir, es un artista que se crece muchísimo y baila. De ensueño.
Es hipnotizante, bueno, como pasa, ¿verdad?
Hecho Shakira.
Le damos la enhorabuena desde aquí a Piqué, por lo bien que baila Shakira. Es que le ha cogido el gustillo a Shakira porque estuvo en el juzgado con esta canción, con lo de la bicicleta, que decían que era un plagio, estuvo con Carlos Vives, y ahora ha vuelto al juzgado porque le reclama Hacienda una morterada.
Ah, pero una buena cantidad de dinero.
¿Será porque le faltará dinero para echar?
No, pero oye, normal, oye, sí.
¿Eran 14 millones de euros?
Sí, algo así. Y ella dice, bueno, y ella dice que como no vivía en España en esa temporada de tiempo, no tiene por qué pagarlos.
O eso es lo que dice, que no vivía.
Y además, se alquiló al loro, ¿eh? Se alquiló una plaza de garaje dentro de los juzgados para no entrar por donde entra la gente normal.
¿Ah,
y
sí?
Que no le viera la prensa. O sea, que tiene mucha tela.
¡Qué maravilla!
¡Mírala! Sí, con la calderilla. Se lo sabe todo.
No es la primera que le reclama Hacienda, porque tú te acuerdas de cuando lo de si cada español me diera una peseta. ¿Te acuerdas? No las flores.
¿Cómo era? Qué buena era.
Lola Flores, que en el año 87 le reclamó Hacienda 400 millones de pelas de la época, que era una leña.
Sí, y además son ese tipo de casos donde se hace diana de una persona con ánimo de escarmentar, y menos mal que la Lola era fuerte, porque vamos, otro caso ha sido Pantoja.
Sí, lo da, ¿cómo me mola el spoiler semanal?
Sí, siempre.
Porque seguro que
lo tiene en la cabeza.
No pretendía
pero
yo.
No pasa nada, nos haremos
pero
los
es el final.
Como
nada, luego nos hacemos el sorprendido, no, sí.
Vale.
Bueno, entonces, la frase que dijo Lola Flores es que dijo, ay, si cada español de España me diera una peseta o 10 pesetas,
se solucionaba esto.
Se solucionaba
me
mi
encanta,
deuda
me
y luego me iba de fiesta con ellos y tal. No, la fiesta que tú.
Qué salada.
40
qué
millones de españoles.
Ay, qué bueno.
Bueno, otro que ha pasado por los juzgados esta semana es uno de los del Río, por lo visto, que ha estado en los juzgados por demanda de paternidad.
Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue.
Bueno, esto es un clásico, ¿no? Esto sí. Fue una aventura extraconyugal, ¿qué?
Pero no digas nada, a ver si me vas a spoilear, que después viene uno que seguro que me vas a spoilear.
Sí, que yo creo que todos te lo podríamos spoilear.
Nos callamos.
Rafa Ruiz, uno de los del Río, que eso, le ha salido una demanda de paternidad, que tiene que pagar una leña, por lo visto. Bueno, que primero tienen que demostrar si es el niño suyo o no es suyo. Que dicen que los del Río ganaron 60 millones de euros solo con la Macarena.
Pero poco me parece, pronto. Si todo Estados Unidos bailaba la Macarena.
Sí, 60 millones de euros, poco te parece, ¿eh?
Me parece poco teniendo en cuenta que todo Estados Unidos bailaba la Macarena. Seguro que nos deben mucho dinero.
Pero solo por un tema, 600 millones.
Hombre, pero si aquel tú no te acuerdas.
No, ya no, claro.
Yo regresé, además, recuerdo que estaba estudiando en Alemania y de repente vine y lo escuché y digo, ¿esto qué es? Y me dicen, esto es lo único que se comenta en España.
Sí, sí.
Y luego lo vi bailar en los aeropuertos de Estados Unidos, en China. O sea, el globo bailaba la Macarena.
Mundial,
y lo siguen bailando.
Sí, oye, sí, todavía cae en
España,
fiestas.
Exacto, que todo el mundo está con la Macarena y todo el mundo mirándose unos a otros a ver cómo se baila.
Y los pajaritos, la Macarena y los pajaritos. Pues eso, el chaval este que ya ha puesto el ojo y ha dicho, yo me voy a hacer que soy padre. A lo mejor es verdad, que es bueno, no
lo
sabemos.
A lo mejor es su hijo, claro.
Ya, pero es que está visto la tela y ha dicho, ojo.
Ya, pero si eso es pasar por el ADN, o sea, que ahí no te puedes inventar nada. Mira la hija de Dalí. Lo intentó, más no pudo ser.
No, más no. Lo sacaron de ahí.
Bueno, le quitaron en parte del bigote, en parte de los huesos. Se sacó a Dalí. Bueno, hubo que desmontar todo el Museo de Figueras. Mm-hmm. Yo creo que le reclaman el dinero ahora a ella.
Bueno, el que tiene la primicia en esto de las paternidades es Julio Iglesias.
Hombre.
Yo quiero ser hija de Julio Iglesias.
Pues oye, ¿quién te dice
vamos a presentarnos?
Que no lo eres.
Todos somos sospechosos.
Sí, sí. Todo España.
Sobre todo Marcote, que tiene lazos.
Lazos con Julio. Es verdad, que a ti Papito te sacó del...
Papuchi te sacó del vientre. Del S, de ahí, de la zona.
Claro.
Pero qué emoción.
Tiro del pie.
O de la cabeza.
Ha salido esta semana, el juez rechaza una prueba de ADN del supuesto hijo de Julio, de uno de los supuestos hijos de Julio Iglesias. Este que se llama Javier Sánchez, el de toda la vida.
El de toda la vida, que tiene una pinta de tener una cara que Dios me perdone.
Pero que es igual que Julio Iglesias, se parece mucho.
¿Cómo se llama otra vez? ¿Javier?
Javier Sánchez.
Javier Sánchez.
Es muy parecido.
¿Por qué le han rechazado la prueba de paternidad?
Pues por lo visto, es una cosa, es un tira y afloja que iba durante muchísimos años, porque yo recuerdo que cuando mamá vivía y yo veía lecturas con ella, ya estaba este niño reclamando la paternidad. Era un niño todavía. Y ahora el chaval debe tener unos 35 o 40 años y sigue ahí enzarzado. Julio es muy listo. Tira la piedra, pero luego...
Sí que tiene un golpe de vista, ¿eh? Sobre todo con alguno de los hermanos, con alguno de los hijos de...
Lo que pasa que el juez habrá visto indicios de algo.
Clavado, no, pero...
Es porque si no...
El golpe de vista lo tiene.
Bueno, supongo que será un tira... Julio no querrá reconocer, aunque...
A un hijo.
Sí, ya tiene muchos.
Claro. Hay que repartir muchos millones.
Lícitos.
No más.
Pero bueno, con tantos que tiene, que más da uno. Donde comen 20, comen 21.
Bueno... ¿No?
¿Cuántos hijos tiene ella?
22.
Tiene muchos.
No lo sé, dice que el otro día salieron sus hijas...
Que él sepa.
Gemelas en sociedad.
Tiene dos gemelas, dos gemelos... Chabeli, Julio José y Enrique Iglesias. Yo creo que van 7, ¿no?
2, 3, 4, 5, 6, 7.
Pero gemelos, ¿siete? Además. ¿Les salen gemelos?
Dos chicos y dos chicas.
Es que es muy intenso.
Y las chicas son. Y las chicas son
todos los aspectos. Son modelos. Madre mía.
Son modelos. Ah, las dos chicas. Sí,
mira,
sí.
Mira.
Muy majas.
Son modelas.
No,
modeles.
Modeles.
Son modelos.
Bueno, el spoiler, que ahora voy a hablar de la Pantoja. Pero
¿quién? ¿Quién es?
Tenemos que fingir sorpresa, chicos.
A ver.
Bueno, pues la que estuvo en el juzgado sentada al banquillo mucho tiempo es Isabel Pantoja.
¡Ay,
no! ¡No!
Muy bien.
Paloma, nos das aprobación.
Bien.
Pero es que no está en mis manos. Pero es que no está en mis manos. Me he enamorado.
Así, así. Tenemos que dejar sonar la música porque el otro día me dijo una señora: ¡ay, tú eres Marcote de la radio que te escucho, pero tenéis que poner más música, más... que suene más la música que me gusta!
Di que sí, que tienes...
Señora,
sí, porque
lo
pones
prometo.
Cosas, claro, 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 claro.
Perdona si te digo y adiós.
A ver, Diego, a ver con Paulete, ¿eh? Que corra al aire.
¿Qué estáis haciendo?
Por favor.
Por favor.
Diego, por favor.
Bueno, la Pantoja estuvo metida en la trama malaya esta, ¿no? La...
Sí, se enamoró de Julián Muñoz.
Menuda trama.
Sí, menuda trama, ¿no? Y estuvo la trena, estuvo
sí.
Dos
pobre
años
criatura.
O algo así. La
no, no es envidiable su destino, francamente.
No, pero bueno, oye, ha tenido de todo esta mujer.
Y también tiene una familia muy pesada que vive mucho de ella. Que les
suele
pasa
pasar.
A las divas.
Es una cantora, ¿no? La casa esta que tienen, sí.
Más gente que estuvo en el banquillo de los acusados, o de los acusados, o en un juicio, en este caso, David Bisbal.
¿Así?
Por exceso de rizos.
¿Por Hacienda también?
No, porque se lleva, o se ha llevado, o se llevaba... a tortas con su exmujer, con Elena Tablada, y entonces por lo de la custodia del niño han estado ahí en los tribunales varias veces. Parece ser que ya se han apañado entre los dos. Es que es muy complicado esto de...
¿Pero con denuncia de malos tratos?
No. Ah, malos tratos no.
Por tema de
custodia,
¿no?
De tal.
Ah.
Y
siempre, sí, bueno, pero eso no es estar en los tribunales.
Bueno, pero han
eso es litigar.
Litigando.
Pero ¿quién no ha litigado en esta vida, excepto los pequeños como Mikey y Paulette?
No. Todo llegará.
Nos litigan.
¿Litigamos? ¿Quieres litigar?
Sí, me parece bien.
Yo solo he estado en un juzgado de testículo. O sea, de testigo, que se me ha...
¿Sabéis que David Bisbal ha cumplido esta semana 40 años?
Es un fiestón.
Bueno, pues que yo no sabía que era... tenía esa edad.
Bueno, oye,
pero te parece mayor.
¿Qué edad te parece?
Me parece que tenía 33, 34.
Bueno, de verdad, esto es intolerable.
Es lo que tiene la operación.
No he dicho nada. Solamente he dicho que no le echaba esos años.
¿Pero qué años? Esto es un sinvivir, Marcote.
Bueno, vamos a terminar los tribunales, porque uno que los pisa, los ha pisado y los pisará, es uno de que Natalia es súper fan, es Luis Miguel.
Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubiera
de otra persona.
No, es de Luis Miguel cuando era...
Que no, que esto lo cantábamos nosotros.
No, claro, es una versión de un clásico de los 50.
Eso.
Era una chica, no me acuerdo ahora mismo. Luego lo miro.
Yo lo he cantado, esto lo he oído cantar.
Luis Miguel, que ha pisado los tribunales más de una vez porque tiene la mano un poco suelta. No, vaya, no con las chicas. Que,
menos mal.
Sino que le gusta canearse. Entonces, si le dice... Él va por ahí.
Se pega a sí mismo.
Sí, la,
no, no sí que mismo, se no. pega con gente en las discotecas.
Un, por ejemplo, estaba en eso, una discoteca, en un restaurante, un camarero le vino a hacer una foto, no le gustó, ¡racatacata!
¡Chas!
¡Al suelo! Yeah.
Y la última, bueno, y con Alejandro Fernández ha tenido algún litigio también en temas de música y tal, pero la última es que estaba en un concierto y se atizó con su propio técnico de sonido.
¡Ay, pobre!
Sí, sí.
¡Que me han metido más
eso, eso nunca llegamos en el equipo, ¿eh? Pues no. Las manos nunca hemos llegado.
No, todavía no.
Estoy yo con Diego Ampalito ya.
Y con los técnicos de sonido tampoco. Cuidado.
No, contigo poco hay que hacer, Marco.
Sí, creo que
yo no me la jugaría.
¡Qué miedo!
Pues eso, Luis Miguel, que le gusta canearse. Bueno, y desde aquí, así, ¿no has dicho el nombre de la sección?
No, no lo has dicho. ¿Verdad?
Vamos a hacerlo para cerrar.
¿Cómo es este espacio, Paulete?
Aprende y almuerza con Marcote.
Tenemos que grabarlo en vacío y colocarlo.
¡Ahí estamos!
¡Por favor!
¡Ponte moño!
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y vamos a hacer un ambiente un poco más íntimo, porque después de la escandalera con Marcote, hay que meterse en el antiguo Egipto. Y hoy el tema es fascinante. El ejército en el antiguo Egipto. Doña Rosa Puyol lleva la sección, es la presidenta de la Asociación de Egiptología. Muy buenos días.
Muy buenos días. Es que aprovechando lo de Normandía y que ha sido el Día de las Fuerzas Armadas...
Mírala.
He dicho, mira, como no hemos hablado nunca del ejército, podemos hablar del ejército. No es que yo sea muy, muy bélica ni muy entendida, pero en fin, para dar una pequeña pincelada sí que podemos...
Bueno, permíteme dudar de que no tengas entendimiento después de leer los jeroglíficos de las paredes.
Bueno, pero eso es una cosa, leer los jeroglíficos es una cosa y otra cosa es que el tema este histórico de batallas y fechas y tal, pues es un poquito más arduo, pero vamos. En cualquier caso, también es muy interesante.
De hecho, todos estamos familiarizados con los ejércitos romanos o con los griegos. Hemos visto películas, hemos visto los carros de combate, etcétera. ¿Nos queda alguna memoria de la cosa bélica de los faraones por la persecución de los judíos en carros de guerra cuando van al desierto y huyen de Egipto?
Sí, los vimos con Jules Brynner.
Exacto, pero también la descripción en la Biblia.
Sí, eso es la descripción en la Biblia. Sabemos que cómo estaba formado el ejército, aunque no siempre estuvo así. O sea, Egipto es un país que prácticamente se defiende solo. Es decir, en los tiempos antiguos no necesitó ejército porque con los desiertos a ambos lados, a este y oeste, y el mar Mediterráneo al norte, pues prácticamente no era un país particularmente invadido. Entonces, si surgía alguna emergencia de alguna incursión de asiáticos o de nubios, pues se hacía una leva, se reclutaba a una serie de jóvenes que, acabada la emergencia, volvían a sus quehaceres y se acabó. O sea, en el reino antiguo no había un ejército,
Estable.
Establecido. No,
fíjate.
No. O sea, también tenían, a veces lo hacían estas levas y invadían algún territorio fronterizo, pues para hacerse con un botín cuando necesitaban dinero, así de claro.
Ajá. ¿Y los soldados eran egipcios o tenían también mercenarios?
Pues verás, cuando la nobleza acrecentó durante el Reino Medio, en la época intermedia de la historia de Egipto, la nobleza acrecentó el poder y había una especie de gobernadores provinciales a los que llamábamos, pues viene de la palabra nomo en griego, que significa provincia, y le llamamos nomarcas. Bueno, pues estos gobernadores prácticamente se organizó un ejército particular para cada región. La expansión de fronteras hacia Nubia también hizo necesario un ejército profesional ya un poquito más estable, pero realmente realmente cuando se organizó bien el ejército ya fue durante el Reino Nuevo. Entonces el ejército ya cobró tal importancia que resultaba atractivo para los extranjeros y entonces sí, había mercenarios.
Ahí se contrataron, digamos, personas, no necesariamente egipcias.
Efectivamente, muchos eran, de hecho, por ejemplo, tenían fama los arqueros nubios, que, bueno, Nubia en un momento determinado sí perteneció a Egipto, pero vamos, que venían del sur del África profunda, ¿no? Eran negros y están las maquetas, los arqueros son negros, los lanceros son... O sea, que tenían mercenarios y muchos.
¿Y utilizaron la estrategia? ¿Tenían estrategia militar?
Bueno, tenían verdaderos estrategas. Cuando hubo una invasión muy grande de los pueblos del norte, de los Hicsos, los expulsaron dos hermanos que reunificaron de nuevo el país, que se llamaban Amose y Camose. Entonces estos pues libraron una serie de batallas, pero vamos, estas no son muy famosas como batallas estratégicas. Fue durante el Reino Nuevo, Tutmosis III, el que amplió las fronteras de Egipto a la mayor extensión de toda su historia. De hecho, se le llama el Napoleón de Egipto y, concretamente, la estrategia que él empleó en la batalla de Megido, eso se estudia, se sigue estudiando
en las academias militares
como estrategia de guerra, sí, sí.
Fíjate.
Al más puro estilo de los estrategas más modernos, ¿no?
¿Y tenían cuerpos? ¿Infantería, caballería, etcétera?
Sí, tenían cuerpos, tenían lanceros, tenían caballería, no sé si tenían caballería, yo creo que la caballería fueron los carros mayormente, pero tenían lanceros, tenían arqueros y bueno, pues la lucha cuerpo a cuerpo. Se protegían poquito, o sea, no iban con un taparrabitos, un faldellín normal. Encima de este faldellín llevaban una especie de un sobre faldellín que estaba hecho de tiras de cuero así entrelazadas, pues me imagino porque se sentaban en el suelo y tal, si no el faldellín les hubiera durado una puesta, como que dice. Entonces esta protección de cuero les iba mejor. Y a veces tenían también una especie de cota, no podía ser de malla porque los metales no estaban muy a la orden del día, era una cota de tiras de cuero.
También.
Que se ponían para protegerse
el
pecho.
¿Y escudos no usaban?
Escudos, tenían unos escudos de forma de escudo que apoyaban sobre la parte plana y la punta hacia arriba, que eran de madera, debían pesar un montón, de madera, cubiertos de piel de vaca.
Madre mía, de mi vida, de mi corazón. ¿Y qué comían durante las campañas militares?
Bueno, esto era... La vida militar debía ser durísima, porque transportarse ellos, todo el equipo y sobre todo todo el habituallamiento que tenían que llevar, porque claro, generalmente estas marchas eran por terreno desértico y demás, y a veces sí que había cultivos donde podían coger alguna cosa, fruta y demás.
Pero no era lo habitual, claro, desplazar un ejército con tal su impedimenta y dar de comer a todos los hombres.
Era mucha gente, entonces ellos lo que llevaban era carne y pescado seco, bien secado en sal, o bien en tinajas, conservado bien en miel, o en cerveza, o en aceite, en elementos que lo conservaran. Y luego, claro, se llevaban la harina para poder hacerse el pan, llevaban una especie de tortas, una especie de galletas secas para alimentarse, vamos. Pero vamos, que no debía ser nada fácil en transportar toda esa gente. Tenían, en cuanto a las armas, pues tenían el arma fundamental era el arco y las flechas. Tenían arcos sencillos, arcos simples y arcos compuestos de doble curva, con las flechas con su punta de sílex o de bronce. También tenían una especie de unas lanzas y había una espada curva que esa era privativa del faraón. Esa solamente la utilizaba el faraón.
Una especie de alfanje.
Y bueno, y sobre todo el arma más importante fue el carro de guerra. El carro de guerra, cuando estos hermanos unificaron Egipto, esta invasión de los Hicsos se hizo porque los Hicsos sí tenían carros de guerra. Entonces, el carro de guerra es un invento que venía de Sumeria ya, pero en Egipto no había. Entonces, después de ser derrotados y tener que reconquistarlo de nuevo, ellos vieron cómo estaba hecho el carro y con su característica minuciosidad hicieron los carros mejores que los de los Hicsos. Y entonces, a partir de ahí sí que tuvieron un arma importante. El carro de guerra era una plataforma de madera en forma de herradura con un parapeto y a ambos lados llevaba el depósito para las flechas, los carcajes estos para llevar las flechas, y llevaba un auriga, por así llamarle, que era el que conducía los caballos, y el faraón o la persona que iba disparando iba atado a ese parapeto por la cintura para no caerse con los vaivenes y además para tener las dos manos libres. Todo esto lo vemos en las representaciones
¿Y el faraón iba directamente también a la batalla?
Eso cuentan, pero vamos, En fin, yo no creo
dependerá
que fuera...
Dependerá del valor de cada uno.
Claro, no creo que fuera ubicuo porque no podía estar en todas las batallas. Lo que sí empleaban también, tenían espías. Tenían espías.
Ah, mira, hoy hemos hablado de Juan Pujol y del contraespionaje la batalla de Normandía.
Pues tenían espías. Ellos mandaban espías, pero los ejércitos contrarios también les metían espías a ellos. De hecho, tenemos una representación de unos egipcios apaleando a unos espías que fueron descubiertos, claro. Pero vamos, la vida militar debía ser muy dura y tenían fortalezas para albergar a los militares, tenían guarniciones, pero cuando estaban en época de descanso o estaban en el campamento, ahí en la tumba de Jorenjebe hay unas escenas de cuartel, de campamento, que son deliciosas porque están lavándose la ropa, tienen tendidas sus sandalias, sus faldellines, sus cosas, están almacenando comida, están limpiando las armas. Incluso hay uno que tiene mucha gracia porque está apoyado en una pared así en medio lado, con la mano debajo de la barbilla, con gesto de decir, me estoy aburriendo. O sea, como los niños cuando se aburren, con una cara de decir...
Cuando no hay batalla, qué rollo. Sí.
Tal vez entretenían durmiendo o dándoles algún que otro sopapo a los prisioneros de guerra. En fin, lo normal.
Me ha gustado mucho que has explicado que los escuadrones o legiones, incluso las embarcaciones, tenían cada uno un estandarte, un nombre.
Sí, tenían advocaciones generalmente dedicadas a un dios. Realmente en Marina no se libraron demasiadas batallas en el mar, casi todas fueron por tierra, aunque Ramsés III sí que se las tuvo tiesas con lo que se llamaban los pueblos del mar, que eran más o menos griegos, los que venían del Mediterráneo con no muy buenas intenciones. Y bueno, pues sí, tenían sus barcos que los hacían muy bien y efectivamente todas estas legiones y demás, todas estaban, los estandartes eran un poco como los estandartes de la legio decimotercera romana y tal, pero ellos además lo tenían adscrito a un dios,
O sea, los barcos tenían un dios de cabecera, sí. Los estandartes, las legiones. Una última cosa, pero nos tenemos que despedir, que me encanta, lo de las medallas, el oro al valor, que dices que podían ser una o varias enormes moscas de oro macizo.
Unas moscas de oro macizo, pero grandecitas,
Que me hace muchísima gracia. ¿Y por qué será eso?
Pues no sé, se llamaba el oro del valor a esas moscas, o collares, o pulseras, pero muchas veces lo recompensaban con prisioneros de guerra, que luego eran sirvientes, con tierras de cultivo, o incluso si había sido ya muy valiente, con lugar cerca de la tumba del faraón.
Tengo que despedir a Rosa Pujol y irnos a las noticias. Nos quedamos con un texto egipcio que ha elegido, de la sátira de los oficios, donde un padre explica a su hijo los pros y contras de cada profesión, y al referirse a la del soldado, ¿qué es lo que dice?
Dice que el soldado está hambriento, su cuerpo lastimado, está muerto mientras todavía está vivo.
Jolín.
Déjame que diga una cosita. Entren en la página web de la Asociación Española de Egiptología, porque el fin de semana hay ni más ni menos que 3 conferencias de entrada libre.
Bueno.
Fascinantes las 3.
Ánimo, Asociación Española de Egiptología. Nos vamos al Everest, que creo que está atascado.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Dar una exclusiva y hacerlo junto a Carlos Herrera, junto al comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos. Acabamos de conocer...
Imagínatelo, porque ya lo puedes hacer. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un máster práctico con un año de prácticas remuneradas y donde los profesores son profesionales del sector.
¿Necesitabas una semana maravillosa?
Con la Wonder Week de Meliá.com, super descuento extra del 25% en hoteles de todo el mundo para clientes Meliá Rewards, acumulable a las promociones actuales.
Reserva hasta el 10 de junio en Meliá.com, en el 91 175 17 17 o en su agencia de viajes.
Cambia tu negocio pensando fuera de la caja. Out of the box. Abre la caja, sal, sé la caja.
No necesitas un coach profesional. Necesitas un coche profesional. Solo en junio llévate tu vehículo comercial Renault desde 8.400 euros. Oferta ERC y Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.